Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Lucía tiene 4 añitos. Sufre una enfermedad rara denominada linfangioma quístico cervical, una malformación del sistema linfático que le provoca un tumor que, en su caso, está localizado en el cuello. Se lo detectaron antes de nacer, en su etapa embrionaria, durante una ecografía rutinaria. Al tratarse de una niña, existían altas probabilidades de que desarrollase síndrome de Turner, carencia de un cromosoma X que afecta al crecimiento, al desarrollo de la pubertad y que puede provocar hipertensión, diabetes tipo 2, osteoporosis y afecciones de tiroides. ¿Qué sería de esa niña? ¿Qué hace una madre embarazada cuando le dicen que su bebé viene con esas afecciones? La madre de Lucía se llama Patricia. Estando embarazada de 5 meses, ese día, acompañada por su marido, David, había ido al ginecólogo para someterse a la ecografía correspondiente a la 20ª semana de gestación. Pensando que todo transcurría con normalidad, la angustia se desencadenó cuando el médico le dijo que se sentara, que tenía algo que decirle. Era la primera vez en su vida que Patricia escuchaba el término linfangioma quístico cervical. Es una afección que en los varones tiene un mejor pronóstico que en las hembras, propensas a desarrollar síndrome de Turner, un término que Patricia tampoco había escuchado jamás. A la madre le dieron una semana para determinar si ponía fin a ese embarazo, porque después ya sería tarde. Sumidos en un mar de dudas, con un enorme desconocimiento de esas enfermedades llamadas raras, Patricia y David debían decidir acerca de la vida y el futuro de Lucía.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
Patricia, no hay nada más, buenas noches. David, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Patricia, estabas embarazada. Todo parecía ir bien hasta que en la ecografía de la 20ª semana de gestación te dieron la noticia. ¿Cómo fue?
Pues no sé, no te lo esperas. Es como se te hace un vacío en el cerebro y yo dejé de escuchar. O sea, era como no entiendo nada. O sea, ¿cómo te puede pasar esto? Además, como el embarazo iba todo tan bien, es que en esa ecografía que los dos pensábamos que nos iban a decir si era niño o niña, íbamos con la tontería típica de pues era niño, será niña. No sé, no te planteas que te pueda pasar a ti. Y pues cuando te dan esa noticia, pues se te viene el mundo encima. Y pues muy duro. Fue muy duro porque pues al final los médicos son médicos y pues la frialdad con la que pues al final te dicen las cosas y bueno, pues ahora tenéis una semana, hay que tomar una decisión y ya está. Y te vas a tu casa y a ver qué decides. Entonces es una situación horrible, o sea, horrible.
Cuando un médico dice linfangioma quístico cervical, ¿uno cómo se queda? ¿Qué es eso?
Eso es. Sí, fue una situación, bueno, con mi ginecólogo, él fue muy cariñoso con nosotros y antes de decirnos nada, llamó a otra compañera para que viniera a verlo porque era algo muy único y ya nos sentó y cuando nos lo dijo, claro, los dos nos quedamos así en plan ¿y eso qué es? Y nos dijo, bueno, pues es un tumor que es benigno porque al final es del sistema linfático y no tiene, como por así decirlo, célula cancerígena, pero es una enfermedad que al final tiene una alta mortalidad y al ser líquido se puede infiltrar en órganos vitales y no llegar a buen término. Pero mi ginecólogo, la verdad que en eso nos ayudó mucho. Yo creo que Lucía a día de hoy está aquí por él también, porque nos dio esperanzas de, pues bueno, de que primero íbamos a ir paso a paso, que hiciéramos la amniocentesis para ver que genéticamente, porque como normalmente, como has dicho tú, está asociado a síndrome de Turner, pues ver porque que nos dijo un porcentaje súper bajo de que no lo tuviera, o sea, era como...
Sí.
Sí, hablaba de un 90% de posibilidades, sí, de que, o sea, sí, y un 10% de que no.
O sea, que era lo más probable.
Pero
que
claro, a esas alturas no sabíais todavía si era niño o niña, y eso, David, era fundamental determinarlo.
Eso es, sí.
De hecho, se equivocaron porque nos dijeron...
Que era niño.
Ese día nos dijeron que era niño. Y cuando fuimos a hacer la amniocentesis nos dijeron, ¿os han dicho que es niño o niña? Y dijimos, niño. Y nos pusieron cara así un poquito rara.
Y nos volvieron a sentar.
Y nos volvieron a sentar y nos explicaron lo del síndrome de Turner, que fue un poquito, ahora mismo te corto, la decisión que tuvimos en la de si continuamos o no continuamos el embarazo.
Claro, a eso voy, porque desde el momento que hacéis la amniocentesis hasta, sí, que os dan el resultado, pasan una de las peores 48 horas de vuestra vida. Bueno, luego empeorarían vuestras horas, pero sí, en ese momento, las hasta entonces peores, en las que teníais que hablar vosotros dos y decidir, sí, qué hacemos si es niño, qué hacemos si es niña. ¿Cómo se habla de una cosa así?
Aparte de cómo se habla, tenías que estar 48 horas esperando a que te llamas el hospital para decirte el resultado, cosa que nunca pasó, que tuvimos que llamar nosotros. Entonces ya aquello ya fue la catástrofe. Pero bueno, que lo hable Patricia mejor, que lo vivió más en primera persona.
Pongámonos en situación. Mire, señora, un 90% de posibilidades de que sea un desastre, solamente un 10% de que vaya un poco bien. Ahora espere que le den el resultado.
Claro, o sea, me la hacen, me dicen que me vaya a casa, entonces me fui a casa de mis padres, porque como nosotros tenemos otro hijo mayor, pues claro, tenía que estar en reposo absoluto, cuidarme y tal, y que en 48 horas me llamarían del hospital y me dirían... Bueno, la enfermera me dijo literalmente, puede haber dos opciones, o te llamamos y te decimos, puedes venir a por el sobre, y eso es que la cosa no ha ido mal, o si te llamamos y te decimos, ven urgentemente, es que la cosa ha ido mal. Esa fue su... O sea, lo que me dijo literalmente.
¿Y finalmente cómo ocurrió realmente?
Y finalmente yo a las 48 horas ya esa tarde cogí un ataque de ansiedad, ya no podía más, nadie me había llamado. Entonces llamé a David y le dije que yo ya no aguantaba más, que necesitaba saber algo porque pues sí, ya estaba con una ansiedad que ya no podía respirar, no, o sea, no podía nada. Y entonces...
Llamamos. Teníamos la suerte de que mi hermana trabaja en el hospital, el médico de allí, y movió un poco los hilos. Y nos llamó diciendo que el resultado había sido negativo, que no había síndrome de Turner, y que siempre nos animó mi hermana a continuar el embarazo, y al decirnos eso, pues decidimos continuar el embarazo.
¿Y cómo fueron los 4 meses de gestación que tenías por delante?
Horrible. Bueno, el trabajo me ayudó mucho, la verdad, porque bueno, mi médico de cabecera me dijo, bueno, pues ahora ya te coges la baja, y digo, sí, hombre, como me encierre en mi casa, me pego un tiro, o sea, no voy a poder seguir. O sea, necesito estar con mis niños, evadirme, hacer mi trabajo, y eso me ayudó mucho, pero muy mal, con mucha incertidumbre. Íbamos todos los lunes a revisión, a medir el tumor, ver si el tumor había crecido, cuánto había crecido, si se infiltraba en vías respiratorias, si no se infiltraba, eso todos los lunes, sobre las 11:30, 12:00, ecografía de control. Así durante 4 meses.
Y llega el día del parto. ¿Cómo fue?
Hacemos una cesárea programada al final y nada, pues fue un día muy duro también, porque vas, es como sentimientos encontrados. Por un lado es como, bueno, ya por fin va a salir de mí, vamos a ver realmente la extensión de todo, la consecuencia de todo, pero yo como madre era, ¿saldrá viva? ¿No saldrá viva? No sé, yo solo pensaba en si iba a vivir o no iba a vivir en ese momento. O sea, me metí en la cesárea, les dije que no me durmieran, por favor, hasta que me sacaran a la niña para saber si estaba bien o no, por si había cualquier complicación, poder despedirme de ella. Y... Ay, perdón.
La niña salió. Lucía nació.
Sí.
Pero claro, este camino no iba a ser fácil. Hubo más complicaciones. Había infiltración, sí, en las vías respiratorias, por, sí, lo que tuvieron que intubar. Y que la niña permaneciera 3 meses en la UCI.
Sí.
Ya, por si no era suficiente el rosario, claro, de sufrimiento, sí, 3 meses más.
3 meses en la UCI, 3 meses horribles, porque 3 meses cogiéndose infecciones, cogiéndose sepsis, una casi se queda ahí.
Y ahí tienes que añadir que empezaba la pandemia.
Ah, es verdad.
Un momento 2020. Inmejorable, sí.
Sí, sí.
Entonces,
el mejor año.
Lo vivimos, el primer caso de COVID pediátrico en el hospital lo vivimos en persona en la UCI. Entonces, uh-huh, también se complicó todo un poco más de lo normal.
3 meses difíciles, sí, diversas intervenciones en quirófano para, sí, tratar de extirpar alguna parte del tumor. pero no acababan de conseguir que ella pudiera respirar por sí misma.
No.
O sea que, en fin, cuando le hacen una fibroscopia, descubren cómo tiene la garganta exactamente.
Sí, bueno, hicieron varias fibroscopias y no daban. Era como, no, es que la tráquea no termina de estar bien, no es que no sé qué. Y ya hubo un momento que un médico en una de las fibroscopias nos dijo, yo le veo la glotis algo como una lengüetita, porque al final, claro, estamos hablando de un bebé súper pequeño. Y yo creo que esa lengüeta no le deja respirar. Y ya miraron más para arriba y se dieron cuenta que tenía infiltrada toda la epiglotis, toda la laringe, o sea, era imposible que respirara por sí sola. Y entonces nos volvimos a sentar en otra sala y nos comunicaron que nuestra hija había que hacerle una traqueostomía para poder respirar y poder algún día salir del hospital.
La traqueostomía, como ustedes saben, es hacer una perforación en el cuello por la que introducir un tubito de tal modo que la niña pueda respirar. Puede ser de dos tipos, puede ser permanente o puede ser circunstancial hasta que se resuelvan las cosas. Pero la niña respiró gracias a ese tubito.
Sí, sí, o sea, ese tubito para nosotros muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que muchas veces como padre te dicen, le vamos a hacer una traqueostomía y es como de, se te viene el mundo encima, porque se te viene el mundo encima, pero nosotros lo íbamos pasando tan mal, ves a tu hija tan mal, tan inflamada, llena de tubos, que para nosotros fue el segundo nacimiento que tuvo Lucía. O sea, el día que le pusieron la traqueostomía y la vimos su boca por primera vez, sonreír por primera vez, pues para nosotros fue el mayor regalo.
Con la traqueostomía hubo que alimentarla a través de un botón gástrico.
Sí, eso es.
Es decir, una especie de puertecita en la tripa por la que infiltrar el alimento, ¿no?
Eso es. Va con un tubo y tiene una valvulilla y entonces tú ahí la vas alimentando a través de ese botón gástrico.
Uh-huh.
Y nada, nos tuvieron que enseñar también pues a alimentarla por botón gástrico, a utilizar la máquina de alimentación, a limpiar la traqueostomía, a hacer cambios de cánula, o sea, de repente pasamos a ser enfermeros
titulados
en cuestión de semanas. Si uh-huh. querías llevarte a tu hija a casa, tenías que aprender todo eso, sí o sí.
Me imagino que durante el embarazo estuviste sometida a determinada medicación, que a lo mejor una vez nacía Lucía tenía que seguir tomando
eso
ella,
es.
O sea,
sí.
Complicaciones varias.
Sí, sí, estuvimos tomando
rapamicina. Uh-huh. La rapamicina era un medicamento que servía para los trasplantes de hígado y que descubrieron que uno de los efectos secundarios es que disminuían los linfangiomas quísticos, del tipo quístico. Entonces, Patri empezó a tomarlo desde el día siguiente a
sí, desde
a
el
la
embarazo
detección.
Y en cuanto nació ya Lucía lo empezó a tomar también.
Bueno, paremos un momento. ¿Qué tal está Lucía ahora?
Fenomenal. En su lucha, pero fenomenal.
Uh-huh. Queda mucho camino por delante, pero Lucía está viva, tiene 4 añitos, y aunque la cosa va lenta,
sí.
se va viendo mejoría, poquito a poco. Ya puede comer por la boca, ir al colegio, actuar en la función de Navidad, bañarse en la playa. Cuando recuerdas el momento en que te recomendaron interrumpir el embarazo, ¿qué piensas al ver a Lucía?
Que menos mal que no lo hice. Pero es verdad que, a ver, eso nunca sabes. David y yo al final hablamos mucho y nuestra decisión fue, entre los dos, nosotros como padres, cada persona es un mundo y cada persona es respetable lo que decida, ¿no? Pero nosotros pensamos que al final preferíamos que si durante el transcurso de la situación y las circunstancias ella tenía que no sobrevivir, pues que así fuera, pero que nosotros íbamos a luchar con ella hasta el final. Y si lo conseguíamos, pues mejor. Y mira, al final, pues lo hemos conseguido.
¿Os arrepentís de alguna decisión que hayáis tomado a lo largo de todo este proceso?
Ahora mismo no, pero sí que hay veces que hay momentos muy duros en los que sí que te lo replanteas. Aunque sí que es una cosa que cuando decidimos continuar, lo dijimos, continuamos, pero nunca jamás el otro le puede echar en cara que ha continuado. O sea, no puedes echar marcha atrás. Pero sí que hay momentos en los que lo pasas muy mal porque ves a la niña que ha sufrido mucho, que se hace muy duro muchas veces, pues que no puede hacer una vida normal. Y te lo planteas. A veces no lo compartes con el de al lado y te lo guardas tú solito para que mantener sí. ese secreto tuyo, pero sí es sí, sí lo haces. No, quien diga que no es, no sería verdad.
Uh-huh.
Siempre te hace dudar.
Es fundamental, ¿no?, encontrar el apoyo en casa para
Totalmente.
Afrontar unas circunstancias como estas, ¿no?
Totalmente. El apoyo tanto de nosotros y luego nuestro hijo, yo siempre se lo he dicho a David, que para mí Nico, que ahora tiene 7 años, ha sido mi salvación.
Uh-huh.
Porque en ese momento él tenía 2 años y medio, ¿no? Y... perdón.
Ahora hablaremos de Nico también. Y de inmediato seguimos hablando con Patricia y con David, unos padres, que en el momento en el que decidieron traer a Lucía a este mundo, iniciaron un largo y desconocido viaje.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Tantos idiotas que ponen el mundo al revés.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En Hoy es el día estamos hablando con Patricia y David. Son los padres de Lucía, una pequeña de 4 añitos, a la que antes de nacer, mientras estaba en el vientre materno, le diagnosticaron linfangioma quístico cervical, una disfunción del sistema linfático que le produjo un tumor en el cuello. Los riesgos eran muy elevados, pero sus padres decidieron seguir adelante con el embarazo y traerla al mundo. Patricia, me imagino que te sientes feliz de ver a tu hija que sale adelante, a pesar de todas las dudas y de todas las recomendaciones que te pudieran hacer en su día, ¿no?
Sí, súper feliz, súper orgullosa de ella, la verdad, de lo fuerte que es y de verla feliz y sonreír y que, a pesar de todo lo que hemos pasado, que ha sido horrible y lo que nos queda, pero aunque sea duro, la ves llegar al hospital y para ella es como su segunda casa, todas las enfermeras la conocen, los enfermeros, los médicos, o sea, ella está allí, no sé, es que es tan fuerte que... La admiro, sobre todo la admiro.
Oye, madre coraje, ¿y cómo se hace eso de sacar a la niña en esas circunstancias y atender al pequeño Nico, que ahora tiene 7 años, pero que entonces tenía 2 añitos y pico, ¿no?
Sí, tenía 2 años y medio Encima era su primer año de cole, justo cumplía los 3 años, llegó la pandemia, cerraron el cole. Y en la UCI con Lucía solo podíamos estar uno de nosotros y el otro se tenía que quedar en casa con Nico.
Uh-huh.
Así que pues eran días interminables, nos hacíamos turnos, uno se iba a la UCI, el otro se quedaba con Nico, luego cambiábamos, nos pillaban los controles en la carretera, teniendo que dar justificantes, explicando nuestra situación a todos los controles, muy mal, la verdad que mal. O sea,
¿cómo
mal.
Fue entendiendo Nico que su hermanita tenía una serie de problemas de salud?
A Nico se lo contamos, yo creo que desde el principio. Le dijimos que la hermana venía con un bultito y que iba a nacer y iba a estar malita, que bueno, pues ahí se quedó. Y ya cuando nació, él decía en el cole, cuando todavía iba al cole, que su hermana estaba en la segunda planta, que es donde estaba la UCI. Y al principio él pues lo llevaba medianamente bien, entre comillas, porque bueno, pensó que iba a ser un corto periodo de tiempo, pero cuando empezaron a pasar las semanas y los meses y él no conocía a su hermana, nos llegó a decir que si Lucía existía realmente. O sea, empezó a dudar de que yo hubiera tenido un bebé dentro, de que su hermana fuera real, porque no entendía.
Mis papás tienen una amiga imaginaria.
Claro, porque era de, sí, me decís que mi hermana está en la segunda planta, pero yo ni he visto a mi hermana. Era imposible mandarle fotos porque Lucía estaba en un estado que no se le podía... Veía a lo mejor un piececito, una mano. Entonces él muchas veces me decía en plan de... Pero Lucía es de verdad. En plan, Lucía es real, ¿no? A él le costaba entender que tuviera una hermana y que no la conociera después de tanto tiempo.
¿Cuándo la vio por primera vez?
Hay un momento clave que los dos nos pondremos a llorar, a recordarlo.
Sí.
Que ya llevábamos muchos meses en el hospital. La niña estaba ya bien, vamos bien con su traqueotomía, pero ya nos manejábamos muy bien y nosotros queríamos irnos a casa. Pero el hospital creía que todavía no estábamos preparados para el alta, que lo veo bien también. Pero el momento clave fue que una tarde Nico nos dijo que él prefería que Lucía se fuese otra vez con Jesús para que papá y mamá volviesen a casa.
Yeah.
Entonces al día siguiente en el hospital lo planteé de otra manera y en 10 días nos dieron el alta.
Sí, más vale que volvamos a casa, que esto se está complicando sí, todavía más,
sí,
¿no?
Sí,
entonces ese fue un momento muy duro.
¿Y cuando vio que Lucía existía?
¡Buah! Se volvió loco.
De eso hay vídeos y, vamos, cómo es ahora con su hermana, que la quiere,
protector.
La protege, está pendiente de ella a noche y día, en cualquier momento.
Lucía va creciendo.
Sí.
Lucía tiene 4 años. Lucía ya camina sola, ya
sí.
Come por la boca, ya hace una vida relativamente normal,
sí,
va
sí,
al
sí,
colegio,
sí.
Actúa en la función de Navidad. ¿Qué dice Lucía?
Lucía.
Lucía está muy contenta. Es que es para conocerla. Si hubiese habido oportunidad y la tendrías por aquí, te lo entendería loco.
Uh-huh.
Porque no para de hablar. Es como le digo yo a Patri, es luz. O sea, no se la puede definir de otra forma. Porque ilumina lo que va, por donde va. O sea, se gana la gente con una mirada, con una sonrisa. Es espectacular. O sea, no solo en fuerza, sino en todo. Tiene un carácter y una forma de ser que es maravillosa. Aunque muchas veces te saque de quicio, como cualquier
niño. Como cualquier niño, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero qué grado de conciencia tiene una niña de 4 años acerca de sus problemas físicos?
Yo creo que ella se ve una niña normal y corriente.
Uh-huh.
Se ve una niña... Sí, es que ya no... A mí me alucina porque me acuerdo al principio cuando ya iba a empezar el... Hemos pasado mucho para que empezara su cole de mayores, como ya dice, y yo tenía un miedo atroz a ese primer día, ¿no? De llevar a tu hija al final a un sitio donde va a estar expuesta con muchos niños. Al final los niños son niños y luego hay muchas familias que pues hay padres y padres y yo estaba aterrada. O sea, tenía un miedo de soltar allí a mi hija y decirle, venga, hasta las 5, que no podía. O sea, era como de... Y al verla a ella, se te pasa todo. O sea, es que ella llega y se acerca a cualquiera y... ¡Hola, soy Lucía! Y cualquier niño que la pregunta, ¿qué te pasa ahí? ¿O por qué hablas así? Porque ella habla muy ronca.
Uh-huh.
Es que tengo un bultito. Es que no sé qué. O cuando tenía la tráqueo. Es que respiro por este tubo. O es que... O sea, te lo dice con una naturalidad que te quedas en plan de... O sea, ella lo ve normal. O sea, ella se piensa que de momento su vida es como lo que le ha tocado, pero ella se ve una niña más, una niña normal... De bueno, pues yo tengo tubo, este tiene un lunar y este tiene el pelo corto y este largo. O sea, no ve más allá todavía de ser ella consciente. O le toca ir a los pi, pues me toca ir a los pi, ya está. No ve más allá de momento.
El tumor en el cuello, que le causaba una cierta deformidad, una inflamación evidente en la cara, ha ido mejorando también con el tiempo.
Sí, porque hemos entrado hace...
3 años ya casi.
Sí, en un ensayo clínico en La Paz. Y desde ese ensayo ha mejorado exponencialmente, o sea, la ha reducido más de la mitad.
Desde hace unos años ha habido una investigación en la que han descubierto que hay un gen, que es el PIK3CA, que es el que causa el cáncer mamario en las mujeres adultas. Si se desarrolla en la fase uterina, provoca el linfangioma, que es la enfermedad rara, como bien has dicho. Pero es causado el mismo gen que el cáncer de mama. Entonces están utilizando la misma farmacología para tratar el cáncer en los niños. Y
está dando buen resultado.
Está dando buen resultado. De hecho, Lucía ya ha cerrado el ensayo clínico, se cierra con ella y ya lo van a poner como un tratamiento establecido para el linfangioma pediátrico.
Bueno, es la aportación de Lucía a la ciencia, ¿no?
Sí, total.
Los padres que tenéis hijos con enfermedades llamadas raras, ¿qué pedís?
Pues que dejen de ser tan raras.
Para eso hay que destinar recursos a la investigación.
Totalmente.
Porque claro, si una enfermedad afecta a menos de 10.000 personas por cada 100.000 habitantes, no se destinan recursos, no es rentable para las farmacéuticas.
Es. Totalmente, totalmente.
Y cuando te toca que es tu hija la que tiene una de esas enfermedades, diga, oiga, pero qué poco avanzado está esto, ¿no?
Sí. Eres olvidado totalmente.
Lo has dicho muy bien, si no es rentable para las farmacéuticas, es así. Y eso que en Europa y en España el ratio que tenemos es mucho mejor que, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos necesitarías tener muchos más enfermos para que se aprobase. Aquí en Europa es menos. Pero aún así hay veces que no es suficiente. Uh-huh. Y luego que no te dan ninguna ayuda ni a nivel de enfermedad ni a nivel de apoyo familiar para entender la enfermedad. Es decir, yo muchas cosas y Patrick hemos aprendido, las hemos aprendido el del manejo de la enfermedad por el día a día. Y el conocimiento sobre la enfermedad, no sé cuántos papers puedo haberme leído de esto.
¿Habéis tenido contacto con familias que tienen hijos de otras enfermedades raras o de esta misma?
Sí, de hecho nos ayudó mucho. Eso también ha sido algo curioso en cómo funcionaron las cosas o cómo fueron yendo, porque en La Paz nació el primer caso también del linfangioma quístico en una niña. Se nos habló de ella, de la familia, pero yo pedía el número de teléfono y me decían que no, que por protección de datos no me daban el número de teléfono. Uh-huh. Y yo ya, pero a ver, habrá excepciones. Digo, porque si son casos tan puntuales, creo yo que el contacto entre familiares será algo bueno. Pues no hubo manera. Al final no sé cómo lo conseguimos, pero un día recibo un mensaje y era la mamá de esta niña. Uh-huh. Y nos pusimos en contacto, que de hecho ahora mismo tenemos muy buena relación.
Sí.
Y hablamos muchos días, quedamos para que las niñas estén juntas.
Sí, bueno, ellos viven en Luxemburgo.
Ahora se han ido a Luxemburgo. A la niña suya le quitaron la traqueostomía ya también. Le han retirado la medicina que está con Lucía, a ella ya se la han retirado, está muchísimo mejor. Entonces fue un apoyo básico porque fue un poquito entender qué era lo que íbamos a hacer, porque ella tiene 2 años más que Lu. Y entonces pues nos avanzaba un poquito el proceso. No a pies puntillas, porque al final la enfermedad es tan rara que no, aun siendo el linfangioma, en ella se presentó de una forma y en Lucía de otra. El problema real de Lucía es que el linfangioma, que normalmente es subcutáneo y no tiene por qué afectar nada, se le infiltró mucho en las vías aéreas. ¿Qué es lo que pasa? Que comprometes la vida de la persona. En el caso de la otra niña no hubo esta infiltración. Entonces, en cuanto se redujo el tumor, que era lo que le comprimía la tráquea, pues pudo respirar. Lucía, aunque se le descomprima el tumor de fuera, el físico, por dentro, que es lo que le está pasando ahora, lo tiene muy hinchado. Entonces, el paso de aire por la laringe es mínimo. Y por eso necesita todavía la medicación.
Claro, por eso cada caso es diferente, pero por lo menos encontrasteis un caso de linfangioma quístico.
Sí. Sí.
Porque el problema de los padres con hijos con enfermedades raras es que se juntan con otros, pero la enfermedad rara del otro no tiene nada que ver. Es que el mío tiene la enfermedad de Pompe, y eso que tiene nada que ver con el linfangioma, por ejemplo, ¿no?
Desgraciadamente, en la UCI, como hemos estado tantas veces, tanto al principio, que Lucía nació el 27 de enero, nos dieron el alta el 9 de junio, como los procesos quirúrgicos que tenemos ahora, que en este último hemos estado 20 días en la UCI, pues conoces muchos casos de familias, muchas enfermedades raras. Y en todos llegas a la misma conclusión, y es la desinformación que el hospital da a los padres y la poca conexión que haces que padres que puedan ayudar a otros sea más fácil hacerlo. Y todo se escudan un poquito en lo de la protección de datos, que lo puedo entender. Pero creo que hay formas de hacer las cosas que nosotros siempre nos hemos ofrecido y, de hecho, estábamos detrás de intentar hacer una organización para papás de UCI. Es decir, como digo yo, papás 2.0, porque creo que es un mundo totalmente diferente y creo que tú puedes apoyar. De hecho, yo, tal y como soy, siempre intento ayudar a la gente de la UCI. Con muchos tengo contacto después y no tienen nada que ver con un linfangioma. Puede ser un problema cardíaco o cualquier otra cosa.
Pero para vosotros ha sido esperanzador conocer otro caso avanzado que el vuestro. Imaginaros que ahora otra Patricia tiene ese problema. Me imagino
ojalá
que si viera,
se pudiera poner en contacto
que
conmigo.
Si viera a Lucía, le daríais muchísima esperanza. Justo en el momento en el que estarían recomendándole, señora, interrumpa usted su embarazo, podría haber a una Lucía de 4 años
ojalá.
En caso de que se apueste por ella, ¿no?
Sí.
Eso es.
Nosotros la pena fue que lo encontramos ya tarde. Pero a mí me hubiera encantado. De hecho, yo buscaba y le decía a David, es que necesito encontrar a alguna niña que esté viva con este... O sea, era como tener esa esperanza, ¿no? Agarrarte, que luego es verdad que cada niño es un mundo y, oye, pues puede salir o no, pero el agarrarte a esa esperanza, ¿no? El decir, aunque sea una entre un millón, está ahí. Y eso nosotros en ese momento primero no lo tuvimos. Entonces era una incertidumbre absoluta. Nos hemos encontrado médicos muy buenos, pero otros más duros, y de decirte, es que esto tiene una mortalidad muy alta, es que esto no se sabe cómo va a salir, es que esto, olvídate, es que esto... Y claro, es como, vale, pero la que la lleva dentro soy yo, la que la siente sus patadas soy yo, y esto hay que vivirlo día a día, ¿no? Al final...
Todos los padres con hijos con enfermedades raras utilizan la misma expresión, dar visibilidad.
Total.
¿Qué queréis? Queremos dar visibilidad, que la gente sepa que existen estas enfermedades, porque afectan a muy poquitos pacientes por 100.000 habitantes.
Claro.
Pero si sumas todos, son un montón de niños con enfermedades raras.
Muchísimos.
Muy poco investigadas. La verdad es que para dar visibilidad a esta enfermedad y para recabar fondos para la investigación de una posible curación, pasado mañana, domingo, día 19 de mayo, se va a celebrar a las 6 de la tarde en el Centro Cultural San Chinarro un espectáculo musical con piezas de violín acompañado por una orquesta de 100 músicos. La promotora y directora de ese concierto solidario es la violinista Vanessa Martí Martorell. Vanessa, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos en qué va a consistir el espectáculo.
Bueno, antes que nada, agradecerte este espacio y mi cariño y mi amor a Patri y a David, porque, bueno, estoy bastante conmovida y... aunque siempre me emociono de toda la vida, pero bueno, hoy ha sido muy bonito. Bueno, pues el concierto es una mezcla de artes y se llama La Música del Alma. Para mí es un camino a través de la música y de la danza, el teatro, el canto y lógicamente mi violín como núcleo de todas estas artes, cómo vamos a describir pues los momentos del alma en el que está el encontrarse, el amor, por ejemplo, como el de estos padres, que si yo pudiera describir el amor de una pareja sería el vuestro, ya como marido-mujer, aparte como padres, por supuesto. Y bueno, también está pues el recorrido de la vida a través de desde un niño hasta un abuelo. Pues es un concierto muy emotivo en el que hay cinco actos, en el que interpreto en cada acto dos piezas, desde My Way hasta Los Aires Bohemios de Sarasate, pasando por un montón de historietas, todos acompañados de una orquesta de 100 niños, con un coro de 40. Y en los interludios mezclo de danza y, en honor a Patri y a Lucía, danza de ballet, porque ella es, yo la conocí como mi profesora de danza y de ballet. Antes de que naciera Nico. y bueno, y también va a actuar mi sobrina Alma, que va a debutar. Y bueno, es una mezcla de todo. Tengo actores como Antonio Albella, Alessandro Valeiras, que es uno de los maestros de ceremonias. Y al final he montado un lío enorme que replicaremos de una manera diferente el día 31 también, pero son más dedicado a niños con niños. Y bueno, es una manera mía. Yo soy una persona muy solidaria y me gusta ayudar desde todos los puntos que puedo. Lucía es muy... algo que me llega muy de cerca o muy profundamente, y he decidido todos los años de mi vida uno o dos conciertos dedicárselos a ella para ayudar a sus padres en lo que ellos consideren.
Como ya has adelantado, la cosa no termina aquí. El día 31 de mayo, viernes a las 7 de la tarde, organizas ese otro musical con más de 100 alumnas de tu centro, también en beneficio de Lucía. Será en el Teatro del Colegio Valdeluz,
sí,
en la calle Ginzo de Limia número 47.
Eso es donde tenemos el Conservatorio de Música y Danza.
Y ese será un espectáculo...
Ese ya no actúo yo, ahí yo soy maestra de ceremonias, pero actúan todas las niñas y niños de danza de mis tres centros, con música en directo y enlatada también. Así que sí, para que participe pues todo el mundo. No podíamos juntar a todos en un mismo formato y lo hicimos en dos.
¿Por qué decidiste comprometerte tan directamente con este caso de Todos por Lucía?
Bueno, porque la conozco. Entonces, claro, nosotros vivimos el embarazo de Nico, el nacimiento de Nico y luego el de Lucía. Además, ella quería a Lucía, mi hija había nacido 2 años antes. No sé, es que somos, al final, somos una familia que trabajamos con niños encima. Es como, no sé, y claro, y de repente yo me acuerdo de cuando nos dijo lo que pasaba. Y ella no dejó de trabajar ni un día. O sea, podía venir del hospital y se ponía a trabajar. Y me acuerdo las comidas. Llorábamos allí. Bueno, es que lo hemos vivido muy, muy cerca. Y luego ellos han vivido algo muy fuerte. Y entonces, hablando con ella un día, nos contó pues eso, que es que no tenían ningún tipo de ayuda. Tampoco... Ellos no lo han dicho, pero ella trabajaba y tuvo que dejar de trabajar y no le daban en 1 año y pico, creo que nada. Luego no sé si 300 euros, o sea, una barbaridad, ni derecho a nada. Vale que David trabajaba, pero yo qué sé, es que no sé. Entonces yo dije, ¿cómo podemos hacer algo? Y empezamos así. Y esto es lo primero que vamos a hacer, porque quién sabe si... Vamos, vamos a... Empezamos por aquí. Y a mí mi ilusión sería que Lucía terminase siendo la estrella del musical Bailando Ella.
Ojalá.
Esa es mi ilusión.
Tú has visto a Patricia y a David a lo largo de todo este proceso vivir momentos malos, peores y todavía más horribles. ¿Cómo les has visto en todo ese proceso?
Siempre ellos... Lo que más me alucinaba era su amor entre ellos dos. O sea, siempre juntos... y muy fuertes porque estaban muy juntos. Yo, es que hoy en día, como se ve con las parejas, las relaciones, eso no existe, lo que tenéis vosotros. Y eso es, yo creo, que lo que les ha dado toda la fuerza. Y luchadores, o sea, guerreros.
David, ¿cómo ayudan conciertos como estos?
Pues que no hay palabras. Lo primero a Vanessa, darle muchísimas gracias por la... por el evento, que seguro que es espectacular y que desde luego Lucía puede acabar como la estrella absoluta porque le encanta hacer el ganso de una manera tremenda. Y lo veo bien porque creo que es una forma de dar visibilidad al asunto, que al final es lo que hemos hablado antes, que creo que le falta un poquito a todo el tema de las enfermedades, no solo a nivel económico, que es verdad que nuestra situación aquí sería muy largo de explicar. Hay ayudas, pero las ayudas siempre tienen algo escondido detrás por las que si te las puedo no dar, pues mejor no te las doy. Y se hizo muy complicado el estar trabajando solo una persona para un núcleo familiar de 4 personas. Es complicado. Entonces, el concierto, la ayuda económica es genial, muy agradecida, pero aparte de eso creo que, igual que darte las gracias a ti por el espacio, que dar a conocer la enfermedad como enfermedad rara, creo que es algo esencial, pero creo que también lo esencial es dar a conocer que hay muchos papás como nosotros que podemos ayudar y que si necesitan ayuda, aunque no sea por un linfangioma y que es por otra cosa, que mi teléfono y mi WhatsApp está abierto siempre. O sea, que les puedo ayudar para lo que quieran.
Concierto promovido por Vanessa Martí Martorell. Ella, como ustedes saben, es violinista, profesora y directora de Musical Martí, un centro autorizado de enseñanza musical. Ofrece clases para niños a partir de los 2 años y es la creadora del método BAM, un sistema que utiliza la metacognición y la neurociencia. Potencia la inteligencia emocional, logrando que los niños, de manera natural, aprendan a tocar el violín, la viola, el cello, el contrabajo, el piano, la flauta travesera, el clarinete o la guitarra. Esto que están escuchando es justamente el violín de Vanessa Martí, acompañada por los alumnos del aula de violín de tercero y cuarto de enseñanzas elementales. Es una canción que interpretaron, el canon de Pachelbel, en una grabación que hicieron el 26 de septiembre del año 2020, justo después de que los niños hubieran estado ensayando en sus casas durante el confinamiento entre los meses de marzo y de junio. Vanessa, qué recuerdos también, ¿no? La pandemia, qué difícil debió ser. Pandemia en la que estos señores, Patricia y David, estaban pasando su propio vía crucis y tú sacando adelante a tus niños ensayando en casa.
Ahí estábamos. Sí, fue complicadísimo. Sobre todo porque en mi caso yo no tenía mucha idea de tecnología, Zoom, Teams y todas estas cosas. Y tuve que poner un conservatorio entero en online. Uh-huh. Y luego... Lo que más recuerdo era la salvación que era para los padres, las clases. Porque la gente lo pasó muy mal. Claro, no al nivel de Lucía y David. Pero muy mal en las casas. Y ese momento en el que se desahogaba el padre, el niño. Luego el niño te contaba, tocaba. Pero bueno, al final la música es magia. La música para mí es el arte. Claro, yo soy violinista más completo. Reforzado por las demás artes ya es la bomba y eso es lo que hacemos en DIVAM, que es la conexión de todas las artes para, pues eso, para ayudar a la gente desde su crecimiento más íntimo y personal, uh-huh. que es creando.
Claro, la música es magia, la música es arte, pero para ti además la música también es terapia y también es educación. Justamente trabajas con niños utilizando la música para desarrollar todos sus potenciales.
Exactamente. Los niños hoy en día... a todos nos pasa algo, los adultos y los niños. Pero hoy en día tenemos niños con ciertos problemas más de TDAs, hay más autismos. También hay niños que no tienen un control muy fuerte de la emoción, frustraciones, estreses en adolescentes. Y bueno, yo me encontré... A mí me gusta todo esto mucho y yo veía muchas cosas con la música y ahora... Al crear el método BAM, estoy desarrollando unos proyectos, estoy haciendo estudios ya de neuromúsica, psicología, de escenas matrices, o sea, ya voy a todo lo máximo que pueda para que a través de la música pueda ayudar a varios sectores con la enseñanza. Sí.
¿Es la música una aliada de la solidaridad?
Para mí sí. Yo recuerdo desde ser muy jovencita hacer conciertos para ayudar. Desde estudiante, como hago ahora con mis niños. A mis niños les digo, fijaros lo importante que es lo que estáis haciendo. Porque no solo es para vosotros. Es que gracias a vosotros podéis ayudar a gente que está en peores condiciones. O sea, es vuestra manera de agradecer a la vida todas las cosas que vosotros tenéis. Y vosotros podéis, no todo el mundo puede.
Sí. Y estos niños pueden ayudar a Lucía, una mujercita que tiene 4 añitos... a la que le gusta cocinar, le gusta leer cuentos, le gusta bucear, y que ya dice que de mayor quiere ser médico.
Sí.
Poquito pronto, ¿no?
Sí, quiere ser
¿Por
doctor.
¿Por qué será? Demasiado habituada hasta a los hospitales, pobre hija.
Sí, ya se lo sabe todo. Muchas veces las enfermeras se ríen en plan de, bueno, si esta ya tiene primero hechos y ya se sabe todo. Sí, ella quiere ser doctor para curar a bebés, dice. Uh-huh. Así que a ver luego por dónde sale, porque luego es más artista y más... Le encanta bailar, le encanta que le hagan fotos, ser el centro de todo. O sea, es que luego están... Es viva, es que es una niña... Lo que dice David es luz. Uh-huh. Que al final eso se... Vamos, nosotros como padres agradecemos que ya sea así, porque te da esperanzas, te da los ánimos cuando no los tienes. Cuando hay un día malo de hospital, que llegas sin fuerzas, ella está ahí con su sonrisa... Y te hace cualquier gracia, cualquier tontería, y ya te ríes y se te olvida que estás allí. Y la verdad que ya es la primera que nos ayuda y nos anima. Uh-huh. Así que.
Bueno, si le quisierais mandar un mensaje a algún médico que a lo largo del camino os ha ayudado, a algún pediatra que os ha aconsejado, alguna persona que en los momentos más difíciles a la hora de tomar una decisión quizá os orientó, ¿qué le diríais?
Tenemos muchos, creo. Igual que ha dicho Patrick, que hay alguno que también tacharíamos de la lista, pero bueno, eso no merece la pena ni hablarlo. De agradecer tenemos muchos. De hecho, es que el equipo ahora mismo que tenemos en La Paz podemos agradecérselo a todos.
Sí, y pero sí. No solo al equipo, perdón, no solo al equipo médico, o sea, limpieza, celadores, señor de la máquina que viene a rellenar los sándwiches por la noche cuando estamos allí haciendo noche, enfermeros y enfermeras, los médicos, por supuesto, pero todos al final somos una familia y al final cuando te dan las noticias difíciles, los que están ahí a tu lado son ellos y son unas personas, nosotros por lo menos con La Paz, o sea, 100% agradecidos y sin ellos no estaríamos aquí, o sea, estoy segura. Ni Lucía sería como es a día de hoy porque ya se ha criado también ahí.
Va por ellos, nuestros ángeles de la guardia. Patricia, David, ¿cómo os podemos ayudar?
Pues más de lo que ya es simplemente estar aquí con vosotros es algo que ya no, vamos, no lo habíamos pensado nunca en la vida. De hecho, yo es la primera vez que estoy en un estudio, así que daros las mil gracias a vosotros por el espacio, a Vanessa por su propuesta y no podéis hacer más porque lo habéis hecho todo, creo yo.
Patricia, David, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta lección de vida. Le mandamos un beso a Lucía, un beso muy grande, que debería estar durmiendo a estas horas, pero a lo mejor hasta nos está escuchando. También a su hermano Nico. Y gracias, Vanessa Martín Martorell, por poner arte, tu música, al servicio de una causa como la de Lucía.
Gracias a ti. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Lecciones de Química, una novela de Bonnie Garmus que nos narra las peripecias de una mujer, madre soltera y estrella a su pesar del programa de cocina de televisión más seguido de Estados Unidos. Una madre coraje como la que hoy nos ha acompañado. David Felipe Arranz, cuéntanos.
Noviembre de 1961. Allá por 1961, cuando las mujeres lucían vestidos camiseros, asistían a clubes de jardinería y transportaban a legiones de niños, en automóviles desprovistos de cinturón de seguridad, sin pensárselo dos veces, cuando nadie sabía siquiera los movimientos sociales que traería consigo la década de los 60 y menos aún que sus integrantes dedicarían los 60 años siguientes a relatarlos, cuando las grandes guerras ya quedaban atrás y las clandestinas acababan de iniciarse y el mundo empezaba a pensar de otra manera y a creer que todo era posible, la treintañera madre de Madeleine Sott se levantaba cada día al rayar el alba con una sola certeza: su vida había terminado. Bonnie Garmus, Garmus es una directora creativa, ha trabajado en los sectores médico, educativo y tecnológico, ha sido aclamada unánimemente por la crítica y el público por esta ópera prima, Lecciones de Química, en la editorial Salamandra. Ha conseguido que esta historia de una madre coraje se convierta en una serie de Apple TV con Brie Larson en el papel de Elizabeth Sott. Bonnie Garmus ha nacido en California y reside en la actualidad en Londres, con su marido, dice ella, y su perro 99. Porque la verdad es que en los años 50, un poquito antes de la acción de que os he relatado, esta Elizabeth Sott, escrito Z-O-T-T, es una joven química, una científica que trabaja en un prestigiosísimo instituto, el de investigación Hastings en California, en un ambiente muy machista. Bueno, pues se enamora. Hay un hombre, el brillante Calvin Evans, que además está nominado al premio Nobel y que está enamorado más de su mente que del cuerpo de Elizabeth Sott. El caso es que lo que ella pensaba que iba a salir bien, pues al final termina como madre soltera, pero presentadora de un programa de cocina. Y lo que innova ella, querido Javier y amigos, es aplicar los conocimientos de la química a la comida. Por ejemplo, la combinación de una cucharada de ácido acético con una pizca de cloruro de sodio. Esto resulta revolucionario. Claro, los celos de las colegas y los colegas, porque Elizabeth no solamente está enseñando a empoderar a las mujeres en la cocina, sino a subvertir el orden establecido, a ser creativas, etc. El caso es que Lecciones de Química ha revolucionado el panorama literario, habla de cómo en esa América del New Deal, una América ya que preludia el mundo pop, también en los intestinos de los laboratorios pueden surgir estrellas de la televisión que combinen los conocimientos previos con su capacidad de comunicar a las masas. Lecciones de Química, excelente novela de Bonnie Garmus, y para ser su primera novela, nuestra enhorabuena. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz, y nos despedimos, como siempre, con música. Y lo hacemos de la mano de Joan Manuel Serrat. El genial músico ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Sus canciones nos han acompañado durante toda una vida y se han convertido en la banda sonora de nuestras emociones. En un día como el de hoy, en el que todos respiramos con la pequeña Lucía, no se nos ocurre mejor música que la suya para dar aliento a esta pequeña luchadora y reconocer el gran regalo que es la vida. Hasta la próxima semana, nos despedimos. En la dirección técnica, Javier López. Ante el micrófono, Javier Algarra. Va por ti, Lucía.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.